Entonces, estas cuatro cosas marcan tu vida para siempre. Aceptar a Cristo en tu corazón es la primera. ¿Con quién te casas? ¿En qué lugar vas a vivir? ¿Y a qué iglesia vas a asistir? Para siempre va a marcar tu vida, porque es parte de lo que se te va a impartir en todo lo que vas a hacer. Así que, pues damos gracias a Dios porque Dios nos tiene aquí, porque Dios es bueno, Dios es fiel y Dios tiene propósitos para nosotros en una forma específica. Quiero que abran sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 6, por favor. Pero como he compartido en estos últimos domingos, que es una, para mí, gran noticia del Evangelio, porque el Evangelio es las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Dios quiere, pero no solamente quiere ayudarnos, sino también he compartido que Dios puede ayudarnos. Y no es lo mismo que solamente quiera, porque mucha gente quiere ayudar a otras personas, pero no todos pueden ayudar a las personas, hermanos, en sus necesidades. Uno quisiera ayudar a todo mundo en todo, pero uno está limitado en muchas situaciones. Uno no puede cambiar a las personas en su interior, eso solamente lo puede hacer Dios. Uno quisiera que las personas no pasaran por situaciones de error o de cosas que a veces uno quisiera evitar, pero no lo podemos hacer nosotros, solamente es Dios el que puede ayudar en ciertas especificaciones. Ahí es donde entra la enseñanza de los atributos de Dios. Hay una enseñanza que dentro de la teología bíblica se enseña para tener un fundamento y se llaman los atributos de Dios, los que son, les llaman los morales y los no morales. Los morales son aquellos que Dios tiene y que todos los seres humanos podemos también tener. Pero hay algunos que no los tenemos los seres humanos, pero que solamente Dios los tiene. Por ejemplo, un atributo de Dios es que Él es omnipotente. Él es omnipotente. ¿Qué significa que es omnipotente? Que es todopoderoso o que todo lo puede. Y ya ahí nosotros no entramos. Una vez yo enseñé estos atributos a un grupo de jóvenes que decían que sabían mucho de la Biblia y les hice una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa en la Biblia o en el término bíblico la palabra ovni? Y me acuerdo que uno dijo que eran los ovnis que andaban en el cielo. No, le dije, tú vas para atrás, otra vez te vamos a reprobar. Me decía, ¿un bus? ¿Un camión? Tampoco. La palabra ovni en la Biblia significa todo. Y es algo pleno. Entonces, si es omnipotente, es que todo lo puede. Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Dios es el que conoce todas las cosas. También otro atributo de Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Está aquí y está en Japón al mismo tiempo, aunque ya sea de día, de noche. Él sí puede. Una de las cosas que en la teología se enseña y que muchos no saben es que el diablo no está en todo lugar. La palabra diablo es una palabra griega que en el latín significa adversario. Y muchos pensamos que el diablo está en todo lugar. No, el diablo tiene demonios que envía a otros lugares, pero él no está en todo lugar. Dios sí está en todo lugar. El diablo no es omnisciente, no sabe todo lo que nosotros pensamos. Él nada más nos estudia y a través de nuestras acciones, pues nos empieza, como se dice, a psicoanalizar. Pero Dios sí sabe todo, hermanos. Dice la Biblia que aún nuestro suspiro no le es oculto a Dios. Dios conoce todo, el diablo no. Dios es todopoderoso, Dios todo lo sabe, Dios está en todo lugar. Esos son los atributos de Dios. Y una de las cosas que podemos estudiar en este tema es que Dios es todopoderoso y que Él sí puede ayudarnos en cualquiera de las cosas que nosotros estemos viviendo, cualquiera. Y no hay nada que Dios no pueda decir, que pueda decir, no puedo ayudarte en eso. Cuando tú vas con una persona o me ha tocado que últimamente lo de moda es, ahora que estuve viendo muchas cosas, es que tú vas a un lugar, por ejemplo, para atenderte de una situación de enfermedad y hay centros médicos, le llaman, y dicen, ahí están todos. Tú vas con el doctor, pero si el doctor te ocupas algo del corazón, pues te manda con el cardiólogo, y si el cardiólogo te dice ocupas al de la vista, pues te manda con el oftalmólogo, o sea, están todos juntos para poder ofrecer un mejor servicio. Y la gente va más confiada porque dice, pues ahí hay de todo y me van a ayudar en cualquier situación. Bueno, en el caso de lo que estamos estudiando, uno lo bueno que solamente va con uno, y ese uno se llama Dios, hermanos. Y al acercarnos a Él, siempre nosotros vamos a tener una respuesta de su ayuda para nuestras vidas. En el libro de Juan capítulo 6 está una historia que habla referente a la ayuda de Dios en una situación específica. Este capítulo, dentro también de la enseñanza bíblica, se conoce como la escuela de Felipe. ¿Por qué la escuela de Felipe? Porque Felipe fue el que se le acercó a preguntar a Jesús o a pedirle ayuda. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomando Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esta historia nos muestra una de las muchas formas como Dios ayudó a las personas que estaban a su alrededor y que le seguían a Él. Y hemos visto en el término bíblico lo que dice el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así como Él ayudó a las personas cuando Él estuvo aquí en esta tierra físicamente, la Biblia dice que Él también quiere ayudarnos a cada uno de nosotros en nuestras necesidades que vivimos en cada día de nuestras vidas. Y esa es una de las mejores noticias del Evangelio, hermanos. La mejor noticia que tú puedes recibir de parte de Dios, o en una forma bíblica cristiana, es que Dios siempre te va a querer ayudar y siempre lo va a poder hacer, hermanos. Y la verdad, eso puede marcar tu vida en una manera poderosa y puede ser un parteaguas de qué tipo de cristiano o de cristianismo vas a vivir en esta tierra, hermanos. Eso cambia muchas las cosas, porque eso te va a dar un panorama distinto al que muchas personas viven en esta tierra, que ellos dependen de ellos mismos para salir adelante en muchas cosas. Ellos buscan ayuda de otras maneras, pero como dice el Salmo 121, nuestro socorro viene del nombre de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Y parece algo muy sencillo, hermanos, pero la verdad no es tan sencillo, porque yo siempre he compartido que las cosas más sencillas del Evangelio son las que para las personas son las más complicadas de creer y de practicar. Saber que Dios nos puede ayudar y quiere ayudarnos realmente es la mejor noticia que podemos recibir. Y cuando nosotros escuchamos y nos damos cuenta que siempre al acercarnos a Él vamos a poder tener aquello que necesitamos, pues uno a veces, pues como que no se la cree totalmente. Uno a veces no da crédito, se puede decir, a tan grande noticia. Porque en la vida, y es algo natural, la gente dice: es que nadie te ayuda por puro gusto. Siempre que alguien te quiere ayudar, te va a pedir algo, te va a buscar que tú le des algo a él. Pero cuando hablamos del término de Dios, nos vamos a dar cuenta que en muchas situaciones, hermanos, en muchas situaciones uno no le da nada a él. Él nos da a nosotros muchas cosas, aún si nosotros pedírselas o merecerlas en muchas situaciones. Pero cuando uno empieza a conocer a ese Dios en esa faceta, como lo hemos visto, de ayudador, pues la verdad, tú puedes empezar a confiar y a empezar a practicar un cristianismo donde no sea basado en tu propia fuerza o en tu propia capacidad, sino que siempre vas a poder caminar con la ayuda de Dios en todo momento. Porque Dios es nuestro ayudador. Él es el que está a nuestro lado. Él es el que cuida de cada una de nuestras necesidades en todas las cosas. Y esto lo hemos visto en el Salmo 40, que quisiera que volviéramos a este punto. Porque en el Salmo 40 hemos visto un salmo que representa una de las muchas historias de la Biblia de cómo Dios ayuda a cada uno de los que somos sus hijos. El Salmo 40, Dios inspiró a David a escribirle este salmo, y la verdad sería muy bueno que un día como iglesia estudiáramos la vida de David, para que pudiéramos nosotros realmente tener una visualización más clara de cada situación que en la Biblia expresa acerca de este hombre, que fue un rey, un escogido por Dios, y que cuando él escribía a través del Espíritu, eran parte de sus experiencias en las que él pudo vivir dentro del camino con Dios. Si tú lees la historia de David, David fue un hombre que pasó por muchas situaciones de dificultad y que en cada una de ellas Dios estuvo con él, hermanos. Si tú has leído la historia de Samuel, que es donde se viene la biografía de David en una forma más completa, tú puedes recordar aquella ocasión que David enfrentó a Goliat, puedes recordar aquella ocasión que David era perseguido por su propio hijo Absalón para matarlo, cuando él estuvo corriendo de Saúl en las cuevas, cuando aún en una ocasión dice la historia que David tuvo que fingirse loco en un pueblo que se llamaba Keila, porque pues ya estaban a punto de tomarlo prisionero y de matarlo, y dice la historia, la Biblia, que David se fingió loco, que dejó que le corriera saliva, baba por su boca, y empezó a escribir en las paredes como un loco, y el rey, cuando lo miró a David así como un loco, dijo: ya bastantes locos tengo en este pueblo para tener otro más. Y casualmente lo que hizo el rey es que lo dejó ir por otro lado, pero eso fue lo que David reconoció, no como su locura, no como su capacidad, sino que David dijo: Dios me ayudó, este pobre clamó a Jehová y Jehová le libró de todas sus angustias. Entonces, cada situación que puede expresar David es una de las experiencias que él tuvo con Dios. Y esta en el Salmo 40 se llama alabanza por la liberación divina. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, que es la primera área de ayuda que miramos en este estudio. Y dijimos que aquí la ayuda de Dios es la gracia. Cuando Dios se inclina a nosotros, pues sinceramente, hermanos, muchos de nosotros, para entender este principio de gracia, tiene que venir una revelación a nuestras vidas de quién es Dios. David tenía esa revelación. Por eso en el Salmo 8 David dijo: cuando veo, dice, la luna y las estrellas, el cielo, digo que es el hombre para que lo visites y te acuerdes de él. David decía: ¿cómo es posible que un Dios soberano y tan grande tenga esa gracia o esa favor de poder visitarnos a nosotros? Ese amor, o no sé cómo llamarle para entenderlo, porque podemos mencionarlo de muchas maneras, pero la palabra bíblica es gracia. La palabra gracia, el primer significado de los diferentes significados que tiene la palabra gracia, es favor inmerecido. Y cuando Dios inclina su presencia a cada uno de nosotros, la verdad, hermanos, muchos podríamos pensar que es porque lo merecemos y porque pues es un resultado de algo que nosotros hicimos. Pero nunca, nunca en la Biblia se menciona de esa manera. Es la gracia de Dios la que hace que Él se incline a nosotros. Porque es un Dios santo, es un Dios que aún la Biblia dice, para que nosotros tengamos una capacidad de entenderlo, en el libro de Isaías dice que es, cuando los serafines cantaban, decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos. No solamente santo, sino que es tres veces santo, hermanos. Y alguno de nosotros podrá a lo mejor creerse que es santo, hermanos. Pero tres veces santo, ¿quién de nosotros se puede creer? Yo creo que ninguno de nosotros puede llegar a ese nivel, pero aún así Dios se inclina. Y vimos que la gracia de Dios es la primera ayuda de Dios a nuestras vidas. Hay momentos en los cuales nosotros no sabemos, no podemos y ya no tenemos alternativa más que decir, Señor, estoy bajo tu cuidado nada más. Es tu gracia la que me puede sostener. Hasta aquí yo ya he llegado, no puedo ir más allá. Y eso es lo que dice el salmista. En el segundo paso dice, y oyó mi clamor. Y cuando Dios oye nuestro clamor, lo que el salmista está refiriendo es que Dios le da la provisión que él necesita para su situación. Dios tiene una provisión cuando tú clamas a Él. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando uno necesita en su vida una provisión, y hablo de algo que solamente Dios lo puede dar, pues necesitamos clamar. Necesitamos que Dios escuche ese clamor, como con Bartimeo. El personaje que vimos fue Bartimeo. Bartimeo gritaba y gritaba y la gente quería que se callara. Pero dice la Biblia que Bartimeo clamaba mucho más. Porque a veces la gente no le gusta cuando uno le pide a Dios, hermanos. A la gente le molesta en muchas ocasiones. Una vez alguien me dijo, es que tú a todo, siempre metes a Dios en todo. Si vas a comer, hay que orar por la comida. Si vas a salir, hay que orar por el viaje. Si vas a trabajar, que Dios te ayude a trabajar. Pero siempre es poner a Dios. Y cuando uno realmente pone a Dios en sus situaciones, pues lo más lógico, hermanos, es que Dios esté trayendo de su provisión en nosotros. Y en el libro de Filipenses 4:19 dijimos que Pablo dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. La tercera forma que Dios nos ayuda, la vimos, fue la última que yo miré aquí en la iglesia, es cuando dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Estaba leyendo la revisión, versión 9, nosotros leemos la versión 60, pero en la versión 9 dice, de la miseria. Me hizo sacar de la miseria, dice. Y la miseria es algo que a muchos de nosotros nos asusta, hermanos. Nos desespera. Si tú quieres ver a alguien desesperado, míralo cuando está en una área de miseria, hermanos, que no tiene. La gente le puede tener, puede resistir muchas cosas, pero cuando llega a situación de miseria, la gente se empieza a desesperar. Para ellos es un pozo, es una situación difícil de salir de eso. Y el personaje que vimos fue la mujer de flujo de sangre. Porque esta mujer dice que había gastado todo lo que tenía en médicos. Y la Biblia dice que antes le iba peor. Antes le iba peor. Pero cuando ella, en su desesperación y en su fe, dijo, si tocare tan solamente el borde de su manto, seré sana. Eso hizo que Dios trajera la tercera ayuda para nosotros, que es la sanidad. Si tú te acercas a Dios, si tú clamas a Él, Él va a traer sanidad para nosotros. Sabemos y no estamos peleados con los doctores, con la ciencia. Alguien dijo, la ciencia se contrapone a la Biblia. Yo digo que no. Yo digo que la ciencia tiene su lugar y Dios tiene su lugar, hermanos. La ciencia tiene su capacidad y Dios tiene su capacidad. Tú puedes buscar en la ciencia alguna ayuda y la vas a encontrar. Pero también puedes buscar una ayuda en Dios y la vas a encontrar. Y no es que estemos peleados con la ciencia, sino que cada una ocupa su posición. Esta mujer dice que había gastado todo lo que tenía en muchos médicos. Ella buscó su ayuda en la ciencia. Y la Biblia dice que antes le iba peor. Y yo entiendo que uno, pues, en sus fuerzas o en su capacidad, pues, si uno tiene la capacidad, uno va al doctor para su situación. Y uno dice, pues, doctor, a mí me dijeron que usted era el mejor de toda esta área. A mí me dijeron que usted ha ayudado a mucha gente que no se muera. Y aquí estoy, voy a hacer otro más de su estadística. Y ya ves que a los doctores les gusta poner fotos de todos sus milagros. Ahí ponen a uno y yo no sé si sean verdad todos, pero pues con eso te dejan asombrado. Y te dicen, miras a este, se venía muriendo igual que tú. Y con este tratamiento, ahora está, pero totalmente sano. Y a uno como que le entra la fe. Como que le entra la fe y como que le entran las ganas de decir, no, pues este doctor es el bueno. Pero no sabemos, o más bien sí sabemos, que la ciencia tiene un límite. La ciencia tiene una capacidad. La ciencia te da un diagnóstico, no te da un veredicto, hermanos. Y eso tienes que saberlo. Si tú vas al doctor, él te va a dar un diagnóstico y te puede decir, pues a usted le queda muy poco de vida porque su hígado, su corazón, sus pulmones, qué sé yo, de acuerdo a su conocimiento, él te diagnostica. Pero de acuerdo a la fe bíblica y cristiana, el veredicto es la última palabra. ¿Y quién es el que tiene la última palabra de acuerdo a la fe cristiana, hermanos? Pues es Dios. Es Dios el que tiene la última palabra. Es más, tú puedes ir con el doctor y el doctor te dice, está sano, y a la semana te mueres. ¿Y a poco le vas a ir a reclamar al doctor? ¿Qué te va a decir el doctor? Pues también los sanos se mueren. No nada más los enfermos, ¿eh? Hay gente que se muere y no estaban con enfermedad, simplemente se le para el corazón, tienen un accidente, qué sé yo, viene una situación que los colapsa y ¡pum!, se mueren. Diagnóstico es lo que da la ciencia, veredicto es lo que da Dios, hermanos. Si Dios dice que hasta aquí llegaste, así tomes vitaminas y licuados y tomes, ¿cómo se llaman esas ramas que te tes y tú piensas que eso es lo que te va a hacer vivir? Señor, dije, hasta aquí se te quita el aliento de vida. ¿Cuántos creen que es la papaya que los tiene vivos? Porque dices, es que es la papaya que milagrosa y o la sábila. Yo conocí a un señor que tomaba todos los días jugo de sábila con nopal, hermanos. Lo más malo que en mi vida he visto yo. Todos los días tenía su licuado. Y él me enseñaba su cutis. Era un señor ya grande, pero de esos, como dicen, chavorrucos. Se creía joven. Me decía él, mira mi cutis, mira como el de un joven. Ya era como de 60 años él, pero él se creía de 18. Eso sí, se aventaba su licuadito de sábila con nopal. Yo le dije, prefiero con arrugas, pero una de piña con naranja está más bueno que esa cosa. Pero cada quien tiene sus remedios, cada quien busca sus ayudas, cada uno es libre de buscar. La verdad, todos podemos ir a donde querramos, hermanos. Tú quieres ir con el doctor, quieres ir con el curandero, quieres ir con la curandera, es tu decisión. Lo que yo estoy tratando de decir en esta iglesia es que Dios puede ayudarte. Él quiere ayudarte y Él puede ayudarte. Y Él puede traer sanidad a tu enfermedad. Aun cuando el doctor, aun cuando la ciencia diga que para eso no hay cura. O si hay cura también. Cualquier situación a la que tú estés pasando, Dios está ahí para con nosotros. En el libro de Éxodo, el Señor en uno de sus nombres dice, yo soy Jehová tu sanador. Y ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te llegará a ti. Y sabemos que nuestro cuerpo se enferma, hermanos. Pablo dice que el cuerpo se va desgastando cada día, aunque el hombre interior se renueva día con día. Claro que la enfermedad va a llegar a nosotros. Claro que va a tocar a nuestra puerta en algún momento de una forma o de otra, hermanos. El cuerpo ya no funciona, las coyunturas, que el calcio, que... Bueno, empiezan a pasar cosas ahí, una metamorfosis en nosotros que viene la enfermedad. Pero cuando estudiamos nosotros la cuarta verdad del Calvario, dijimos que dos de los pactos del Calvario, uno es sanidad divina y otro es salud divina. Él en el libro de Isaías 53 dice que por sus llagas hemos sido curados. Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Es un pacto, hermanos. Es una promesa que Dios ha dado para nosotros. Y tú puedes tener ahí la promesa, el pacto, y lo puedes tomar en el momento que tú estés pasando por alguna situación. Hay sanidad divina. Hoy vamos a mirar la número 4. Y en el Salmo 40 dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y el área de ayuda que vamos a mirar en este punto es la libertad. Y vamos a mirar que una de las ayudas que Dios quiere traer a nosotros es libertad. Vamos a Lucas 4:18 y al Salmo 40:17, que son dos versículos de los muchos que la Biblia enseña acerca de la libertad que Dios quiere traer a nosotros. Lucas 4:18 es la historia cuando Jesucristo se presentó en la sinagoga de los judíos por primera vez y abrió el libro, el rollo de la ley, que se hacía muy, pues tradicionalmente en la sinagoga se leía una parte de la escritura de la ley. Y el libro que abrió Jesús fue el de Isaías 61. Y proféticamente él se para en la sinagoga y dice en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, y esta es la área que vamos a mirar, libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La cuarta ayuda que estamos estudiando en este punto es la libertad. En el libro de Lucas habla de que Jesús, cuando se presenta, dice que el Espíritu de Dios está sobre de él. Y dice para sanar a los quebrantados de corazón, para darles buenas nuevas a los pobres, para libertar a los oprimidos. Y esa es la función que Jesús viene a traer a la vida de cada uno de nosotros. Ahora, si leemos el Salmo 40, el mismo Salmo que estamos estudiando, pero en el versículo 17, ahí mismo podemos ver lo que dice el salmista David: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Yo creo que esa expresión muchos de nosotros la hemos practicado, ¿no? Cuando uno está en una situación, se puede decir, de alguna atadura, alguna opresión, uno le dice al Señor: no te tardes. Yo sé que tú eres mi libertador, pero Señor, no te tardes. Ayer era tarde ya. Uno quiere ser libre, pero ya inmediatamente. Y la verdad, es una situación difícil, porque cuando se habla de libertad, el punto que estamos mirando es el lodo cenagoso, hermanos. David dijo: me hiciste sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y si nos vamos al término bíblico, que es un lodo cenagoso, lo más cerca para entenderlo es una arena movediza, hermanos. Es algo que patinamos o nos podemos estar hundiendo y no alcanzamos a salir de esa situación. Realmente la verdadera libertad es la que viene a traer Dios a nuestras vidas. Porque cuando hablamos de libertad, tenemos que poder entender a qué se refiere en la Biblia todo este punto. Y el personaje que representa esta situación, vamos a ir a Marcos 1. Del 40 al 45, es el hombre leproso, aquel que tenía una situación no solamente física, hermanos. Yo quise poner este personaje en este punto porque, de acuerdo a la ley judía, o a la ley de Dios más bien, había una ley para todos aquellos que tenían lepra, y era la verdad muy dura. Porque a esas personas las separaban del pueblo y las excluían de muchas de las cosas que sucedían en el pueblo de Israel. Las llevaban a un monte, las tenían que llevar a un lugar lejos de donde estaba todo el pueblo para que no se contaminaran las personas. Y no solamente era cargar con la lepra física, hermanos, sino era cargar con la separación, con la exclusión de poderse ver ahora sí que alejados de la comunión. Y este hombre vivía lejos. Se dice que los leprosos estaban en los montes. Y cuando algún leproso se atrevía a entrar al pueblo, según la historia de las costumbres judías, eso no lo dice la Biblia, no lo vas a encontrar en la Biblia, pero según las tradiciones de lo que los judíos practicaban, yo no sé cuántos de ustedes han visto que a los perros les ponen una cadenita, un collar de limones, dicen para que se le quite el moquillo. Entonces, yo digo, ¿por qué no de manzanas? ¿Por qué no de naranjas? ¿Verdad? Pero cada quien tiene sus remedios, que para el moquillo. Una vez dije, póngale Kleenex si tiene moquillo, pero se me decía, no, es que los limones se lo quita. A los leprosos les ponían un collar con lo que conocemos ahorita como los, ¿cuáles son esas cosas que? Cascabeles. El leproso tenía que traer un collar con cascabeles que hiciera ruido, porque cuando él caminaba por la ciudad tenía que escucharse y la gente tenía que oír para no acercarse a él. Pero no solamente tenía que traer un collar, sino que cuando él caminaba por la calle, según la costumbre, él tenía que ir gritando por la calle, inmundo, inmundo. Y era pues una vergüenza, hermanos. Era una situación vergonzosa traer el collar, ir gritando por la calle, inmundo. Es como si nosotros ahorita saliéramos a algún lugar y tuvieras que ir gritando, soy pecador, estoy feo, no se me acerquen porque se les va a pegar todo lo que traigo. Pues la gente te va a voltear primero a ver con risa, pero después van a decir, pobre, pobre feo es, pobre, mira nomás hasta, y si sí está feo, van a decir aparte, ¿no? No solamente es. Entonces, este hombre tenía una situación no solamente física. Cuando la Biblia enseña de libertad, no solamente habla de algo físico, hermanos. Por eso dice en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando los judíos preguntaron por qué decía eso Jesús, dice, ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Pero cualquiera que hace pecado, dice, es esclavo del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Marcos 1, del 40 al 45, dice esta historia así, viniendo a él un leproso, rogándole e hincado la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y este es el punto que a mí me llama mucho la atención. Dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y vean la palabra, y le dijo, quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Era libre, hermanos. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Cuando este hombre fue tocado por Jesús, fue sanado de su lepra y recibió la ayuda de Dios, una de las experiencias que él tuvo es la libertad, además, de poder hablar, de poder dar lo que Jesús había hecho en su vida. Y esa libertad es la que Dios quiere traer a cada uno de los que estamos en sus caminos. Yo no sé, muchas veces nosotros hablamos de libertad y solamente la relacionamos en una área, en la del pecado. Pero hace algún tiempo yo compartí aquí en la iglesia 7 maneras de experimentar o de manifestarse la libertad en la vida de un cristiano. Y hablé que esas siete maneras solamente se experimentan cuando somos libres en algunas áreas de nuestra vida. La verdad, traigo dos filminas. Es mucha información la que te voy a dar. No voy a tocarla toda, pero esta es una de las filminas que vimos un jueves aquí en la iglesia. ¿Qué es lo que el Señor quiere traer libertad a nosotros? Primeramente del infierno, después del pecado, en la vida del temor, en la cuarta área de las cargas o del desánimo, porque Él dice en Mateo 11, 28 al 30, si alguno de vosotros está cansado, ¿qué dice el Señor? Venga a mí, aquí hay libertad para ustedes. Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré, ¿qué dice? Descansar. La quinta área de libertad es la ceguera espiritual, hermanos. Cuando una persona no ve, no va a experimentar la paz y el reposo que el Señor nos trae a nosotros. No va a poder conocer las profecías que Dios tiene para él. Después vimos que el Señor nos quiere dar libertad de la carne, que es nuestra propia personalidad, porque lo que nos tiene atados es nuestra carne en muchas situaciones. Uno quiere hacer muchas cosas, pero cuando ya las quiere hacer, la carne no nos deja hacer las cosas, hermanos. Uno en su carne lucha con las cosas que trae cargando, el carácter, la personalidad, y hay mucha gente que se frustra con su propia persona, porque dice, ¿por qué soy así? ¿Por qué no soy diferente? Pues de eso el Señor te quiere librar, hermanos. Por eso cuando Pablo escribía de él mismo, de su personalidad, en el libro de Romanos 7 dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después vimos que la incredulidad es otra de las cosas que Dios nos quiere liberar, hermanos. Porque pues uno es muy incrédulo aunque no lo crea, hermanos. Aún de la incredulidad somos incrédulos. Solamente creemos lo que nuestro intelecto alcanza a comprender. Pero cuando ya se trata de ir más allá, pues empezamos a tener nuestras dudas. Empezamos a tener nuestras preguntas que cada uno de nosotros se hace en lo personal. ¿Y cuáles son las siete manifestaciones de libertad? Estad siempre gozosos. No hay mayor manifestación de libertad que tener gozo en tu vida, hermano. Siempre. Orad sin cesar, pensar en Dios, dad gracias a Dios en todo porque esta es su voluntad. No apagar al Espíritu, no menospreciar las profecías, examinarlo todo y abstenerte de toda especie del mal y que Dios mismo te santifique por completo. Quise poner esta filmina porque esta no la vamos a estudiar, pero nomás se las quise poner. A la que quiero hacer referencia y en la cual me voy a enfocar, en las cuales Dios nos quiere liberar, es en la siguiente, que también una vez la compartí hace mucho y que creo que es de Dios que la dé ahora en este punto, nada más en una forma rápida. ¿Cuáles son las áreas de libertad que cada uno debe de experimentar en su vida? La primera es la del pecado, hermanos. ¿Cuál es la manera que Dios nos va a dar libertad del pecado? La sangre de Cristo. ¿Se acuerdan de aquel canto que dice, la sangre de Cristo tiene qué? Poder. La sangre de Cristo, dice en primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Y cuál es el primer beneficio? Él es quien perdona, ¿qué dice? Todas tus iniquidades. Así que la primera área de libertad que uno debe experimentar es la del pecado, hermanos. El pecado es la lepra espiritual para los cristianos. El pecado nos destruye, el pecado nos ata, el pecado no nos deja tener una vida en paz y en gozo delante de Dios y delante de las personas. Es como decía una persona, la chapuza acusa, hermanos. Y cuando uno tiene pecado en su vida, ni delante de Dios, ni delante de la gente estás a gusto. Porque tú sabes que no estás haciendo las cosas bien. Y tú sabes que eso te va a marcar. En el libro de Números, En el capítulo, creo, 6, no recuerdo de memoria, pero Dios le da una palabra a los israelitas y les habla del pecado y les dice: el pecado los va a alcanzar. Por más que se quieran esconder de él, los va a alcanzar. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que la primera área de libertad es el pecado. La segunda área de libertad es la enfermedad. ¿Cuál es el segundo recurso para ser libres de la enfermedad? El nombre de Jesús. El nombre de Jesús, dice en Marcos 16, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pero dice al final: y sobre los enfermos pondrán sus manos, y estos ¿qué? Sanarán. Así que cuando uno tiene una enfermedad, uno dice: Señor, en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, declaro mi sanidad. A veces la gente pues agarra, yo he visto gente que agarra la pastilla y dicen: pues en tu nombre, Señor, y se la echan. No dicen en el nombre del doctor Ramírez, ¿verdad? Ni en el nombre de la farmacia Benavides, sino dicen, porque no es donde la compraste. La gente dice: en tu nombre, Señor, estoy confiando. Dice: no estoy confiando en la pastilla. Estoy confiando en qué, dicen. Pero una vez le dije: bueno, a ver, tómate un hall y di en el nombre de Jesús. No, dice, es que eso no es para eso. Entonces estás confiando en la pastilla también, le digo. O sea, imita, imita, ¿no? En el nombre de Jesús hay sanidad. Es el que sana, ¿qué dice? Todas tus dolencias. La tercera área de libertad es el temor, hermanos. El temor es una atadura que muchas personas experimentan y que a veces no saben cómo expresar esas cosas que están viviendo. Dicen: es que no sé qué es lo que me pasa, no sé cómo decirte que no puedo, que no sé, que me da miedo o que pues no estoy preparado. Pero mucha gente vive en temor, hermanos. Mucha gente. Y la Biblia dice en primera de Juan 4:8 o 4:18, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Por eso el tercer recurso es el amor de Dios. Dice: el que rescata del hoyo tu vida. La gente cuando está en un hoyo tiene miedo, porque el hoyo es algo que nos da miedo a todos, hermanos. La gente dice: ando en el hoyo. Y cuando andan diciendo eso es porque se encuentran en una situación difícil. Y una vez alguien dijo que la ciencia dice esto, hermanos: solamente un loco, una persona que no tiene bien sus facultades mentales, no va a tener miedo. Él decía eso, porque en la vida va a haber momentos que van a traer temor a nosotros. Decía él: solamente una persona que no tiene bien sus facultades mentales no va a sentir miedo. Tú puedes ver a una persona que no tiene bien y viene el tren y se pasa y te dice: hey, te va a machucar, y él va feliz. No sé si has visto a la gente que le da bien recio a los carros y uno la expresión que dice: está loco, porque se puede matar, pero pues no le da miedo. Y uno lo describe así. La locura es una manera de alejarte del miedo. Pero cuando nos acercamos a Dios, el amor de Dios es el que nos quita todo temor, hermanos. ¿Qué es lo que te da temor? Que sea más fuerte del amor de Dios por ti, ¿no? A veces uno vive por diferentes etapas en su vida y los hoyos representan aquellas cosas que nos llevan a nosotros a lugares oscuros. ¿Te acuerdas de aquella historia que para mí es la más expresiva de este punto, que es la de Daniel capítulo 6? Dice que a Daniel lo echaron al foso de los leones, hermanos. Ahora, pues, ¿cómo podría estar esa cueva donde estaban los leones? Aparte de estar oscura, aparte de ser algo, pues, que olía a león, imagínate. Una vez dijo alguien: pues yo creo que no se lo comieron porque Daniel oró y los leones se hicieron cristianos y tuvieron misericordia de él. Pero A otro dijo, yo creo que si hubieran sido cristianos hubieran dicho gracias Señor por estos alimentos y se lo hubieran echado a Daniel. Pero yo creo hermanos, que más miedo tuvo la gente que Daniel. Porque aún el rey cuando fue le gritó, Daniel, Daniel, todavía estás vivo. Todavía el rey a quien le sirves te cuidó. Y Daniel le dice, rey, no tengas temor, aquí estoy. Porque Daniel dice en el libro de Daniel capítulo 6, dice una frase, había confiado en su Dios. La experiencia del amor de Dios te lleva a ti a vivir libre del temor. No a que estés loco, hermanos. No a que tu vida se vuelva una locura, sino que aún en las situaciones más difíciles, en los hoyos, tú sepas que Dios te ama. Es por eso que esa frase que el cristianismo ha usado muchas veces se ha vuelto como una frase solamente coloquial. Cuando uno le dice a alguien, Dios te ama, hermano. Y a veces la gente lo toma como un saludo normal de educación cuando a alguien le dicen, buenas tardes. ¿Y por qué lo saludaste? ¿Lo conocen? No, pues así se dice, buenas tardes. Como se dice buenas tardes, pues hay que decirle buenas tardes a todos. Como algo de urbanidad, de educación. Y a veces en el cristianismo esa frase también se ha usado para eso, hermano. Dios te ama, hermano. Y la gente dice, ya sé que me ama. Pues Dios te ama, vívelo. De veras que sí te ama. Pues ya sé, pero pues déjame estar con mi miedo un ratito. Pero es que Dios te ama, hermano. Dios te ama y cuando Él te ama, quita ese temor de ti. Porque cuando tú experimentas el amor de Dios, tú sabes que nada será más fuerte que la ayuda de Dios en tu vida, hermanos. Han hecho muchas representaciones de Daniel en el foso de los leones. A unos lo han puesto hincado orando, otros lo han puesto de pie mirando hacia arriba. Otros han puesto a los leones aquí atrás de él que se quedan quietos. La verdad, no dice la Biblia cómo estaba Daniel. Lo único que dice es que lo echaron y lo único que dice es que salió vivo. Y la verdad, cuando uno vive el temor, pues solamente la persona que lo experimenta. Pero aún así, la Biblia dice que Dios es amor y que el perfecto amor echa fuera todo temor. Hay otra área que Dios nos quiere hacer libres y que para muchos ha sido muy difícil, la área financiera, hermanos. ¿Y cómo podemos ser libres? ¿Cuál es el recurso? La verdad de la palabra de Dios. Y dice el salmista, el que te corona de favores y misericordias. Uno de los grandes problemas en esta área, y lo va a ser por siempre, el Señor dijo en Mateo 6:23, no puedes servir a Dios y a las riquezas, porque quedas bien con uno y quedas mal con otro. Dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y mucha gente cuando habla de la situación financiera trata de sacarlo del contexto de Dios. Pero Dios habla de esta área de libertad para nosotros. Habla de una situación en la cual nosotros vamos a ser coronados de favores y misericordias. Y el jueves yo estoy hablando de algunas paradojas en la vida cristiana. Y yo les comentaba el jueves que las paradojas son aquellos caminos que son contrarios a la lógica humana. Por ejemplo, la primera paradoja cristiana que estudiamos el jueves es la que dice Mateo 16:24. Todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la va a ganar. Así que en la paradoja cristiana que estudiamos en ese punto es que hay que perder para ganar. Y dentro de la lógica eso no puede ser porque uno para ganar, pues tiene que ganar. Pero en la paradoja cristiana tienes que perder, hermanos. Y cuando hablamos de esa, la paradoja a la que me hago referencia, dice Proverbios 13:7, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Y yo les comentaba que esa paradoja tiene que ver con las motivaciones de tu corazón. Cuando uno pone su deseo, sus fuerzas, todo su empeño en el dinero, en lo financiero, tu corazón se puede empezar a desviar, hermano. Por eso dice en el libro de Proverbios 23, cuando te sientes a comer con algún señor, sean pocas tus palabras, dice. O sea, pon cuchillo a tu garganta. Porque cuando uno se sienta con un rico, como que le entra la tentación. Y los ricos pues hablan muy bonito, hermanos. Y te dicen y viven muy bien. Y uno dice, no hombre, pues, ¿qué ando haciendo yo? Pero dice, no has de poner tus ojos en las riquezas porque se harán alas como alas de águila. No comas pan con el avaro porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuando uno busca la riqueza, dice primera de Timoteo 6:10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, dice, algunos codiciando se extraviaron de la fe, hermanos. A veces uno busca mucho su provisión, y quiero ser muy cuidadoso en lo que voy a decir, hermanos. Pero cada vez que tú eres el que la busca en tus fuerzas y en tus maneras, sin duda cada vez te alejas más del proveedor y del sustentador de tu propia vida. Y no te digo en un área de pecado, sino te estoy hablando de un principio bíblico. Porque la gente, cuando yo hablé de lo que dice Pablo en Efesios 5:18, Pablo dice que andemos sabiamente, dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Yo les compartí que hay tres formas de dividir el tiempo en la vida práctica. ¿Cómo se divide el tiempo para nosotros de la forma práctica? Prioridades, responsabilidades y obligaciones. Son tres cosas que dividen el tiempo del ser humano. La palabra prioridades tiene que ver con Dios. La palabra obligaciones tiene que responsabilidades con familia. Y la palabra obligaciones tiene que ver con trabajo. Y yo les comentaba que el ser humano pasa el mayor tiempo en obligaciones. Nosotros estamos muy bien aquí en la frontera, hermanos, pero ahora que yo fui a México, yo conocí gente que dura 2 horas para llegar a su trabajo y dura 3 horas para llegar a su casa de regreso. Y tú dices, pues, ¿a qué hora están en su casa? Y trabajan 8 horas. Entonces son 8 más 2, 10 más 3, 11 horas, hermanos, que se la pasan en la calle. Y eso es si no les agarra una lluvia o si no les agarra una manifestación. Y ellos dicen, pues hay que trabajar, hermano, porque es una obligación. Porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no qué, que no coma. Y cuando a un hijo se acerca a nosotros y nos quiere reclamar de que casi no pasamos tiempo con él, ¿cuál es nuestra salida como padres? Decirle a nuestros hijos. ¿O nada más a mí me pasa eso? ¿Qué le dice uno a sus hijos cuando sus hijos le dicen, papá, pues una foto de perdida déjame? O mándame un mensaje. Y uno los amenaza, ¿qué? ¿Quieres que deje de trabajar? ¿Se va a acabar el Carl Jr.? ¿Se va a acabar el Peter Paper? ¿Se va a acabar el cine? ¿Cómo cuando te echas el taco no me dices eso? Entonces los hijos ya pues se quedan. Pues así va a ser la vida, dicen. O sea, o veo a mi papá o me echo mi taco. A ver, ¿qué quieren los hijos? ¿Taco o papá? Es como los jóvenes que quieren escoger a la esposa, dicen, bonita y que sepa hacer comida. Uno dice, pues nomás hay una. ¿Cómo quieren? ¿Que sepa hacer comida o que esté bonita? Las dos cosas, ¿verdad? ¿Se podrán las dos cosas en una? Sí se puede, ¿verdad, hermanos? Dijo uno, no, pues. O quieren, o las mujeres quieren a uno bonito y trabajador. Porque los que son trabajadores están feos, hermanos. Y los que son guapos es porque tienen las manos que no hacen nada. No les pega ni el sol. Tú los ves así con gelatina en el pelo, bien perfumados, pero pregúntales en dónde trabajan, verás qué te van a decir. No trabajan. Y las mujeres, pues desgraciadamente, se van por la guapura y al rato anda el suegro pagándoles a las hijas para que la hija no se muera de hambre. O dizque dándole trabajo al yerno, pues, porque no agarra ninguna parte. Y dice, pues mándamelo, pues ya qué, ya es parte de la familia. O sea, como diciendo, pues ya una boca más. Y qué desgracia, hermanos. Pero la gente, buscamos nuestra provisión, pero el Señor quiere darnos libertad en esa área, hermanos, en el área financiera. Y yo sé que muchos podemos tener nuestras dudas, nuestras preguntas. Mucha gente cuestiona, hermanos, mucha gente se enoja cuando se le toca el área de la libertad financiera, ni siquiera de pedirles, sino de que puede ser libres financieramente. La gente se enoja, la gente está frustrada en esta área, hermanos, y preguntan cómo, por qué si yo he hecho esto y he hecho lo otro no sucede. A veces uno quiere todo en automático, quiere que las cosas se den rápido. Y muchas de las veces, cuando uno ve la historia de la Biblia, hay un pasaje en el libro de Deuteronomio capítulo 8, donde Dios le dice al pueblo de Israel de algo que se debe de cuidar. Le dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, que te hizo pasar por un desierto grande y espantoso, dice, que te dio sustento, que te dio maná del cielo, que te dio vestido. Y le dice, ¿por qué? No sea, le dijo, que tu corazón diga que tu poder y tu fuerza es lo que te dio las riquezas. Muchas veces, hermanos, uno cree que el área financiera es una obra de nosotros. Y uno cree que esa es la otra área del que tiene, que todo lo que tiene es porque él lo ha logrado. Y Dios le dice a Israel, cuídate de que no te suceda eso, de que pienses que por tu corazón. A mí se me grabó porque hace unos días mi hija estuvo estudiando un tema que dio la más niña de Nabucodonosor. Y yo le hacía preguntas, a ver, ¿qué aprendiste de Nabucodonosor? Decía, pues que Nabucodonosor creyó que su palacio y todo lo que él tenía era porque él era el gran rey. Y en ese momento, cuando él dijo, esto es lo que yo hice, dice la historia en el libro de Daniel que se convirtió en una bestia, en un animal del campo. Yo creo que Dios quiere traer libertad a muchos de nosotros en esta situación. ¿Cuál es la libertad, hermanos? Libertad es que esta situación no nos meta a nosotros en un camino de frustración y desánimo, porque cuando no hay, la gente está triste. La gente está ahora sí que con una opresión. ¿Cuál es la mejor expresión de esta libertad? Filipenses capítulo 4, versículo 2. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido, y esa es una de las cosas que marca la diferencia en la libertad. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente que no sabe vivir en la abundancia, tampoco sabe vivir en la escasez, mucho menos en la escasez, hermanos. Y yo les quiero decir, digo, muchos de nosotros, los que ya tenemos cierta edad, a veces le decimos a los jóvenes o a los hijos, yo cuando tenía tu edad, pues lo más grande que me llevaban a nosotros eran las flautas, hermanos. Y era como una salida de esas de tu cumpleaños. De esas de que, si bien te va, hermano. Eran las flautas, las flautarines, ¿se acuerdan las flautas? Qué comida china, qué mariscos y qué. Pues uno aprendió a vivir en la escasez por necesidad. Yo creo que el peligro lo tienen las generaciones nuevas, hermanos, que son las que nos tienen presionados a los grandes, porque es los que los presionan. O sea, ahora me decía una persona, antes tú ibas y hablábamos de los tenis Panam, por ejemplo. Ya estamos viejitos, ¿no? ¿Se acuerdan de esos tenis, los Panam, de la Canadá? Pues ¿cuánto valían? Ahora un tenis vale 2,000 pesos, hermano. Y el hijo, si no se lo compras para entrar a la escuela, le compras uno de 100 pesos, te lo tira. Ahora, ¿por qué traemos mucha presión financiera nosotros los cristianos grandes? Porque la generación que está abajo de nosotros nos mete presión, hermanos. Tú le dices, yo antes iba y mi mochila era una bolsa del mandado. Ahora la quieren con llantitas y rosita, con un dibujo. Tú dices, oye, ¿y no puede llevar en una bolsa de plástico? ¿No se podrá? No, pues ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir de mí, no? Que él dijo una vez una persona, ¿cuándo has visto a un hijo en camión? ¿Cuándo lo has visto con una mochila de plástico? Por eso estamos muy atados, hermanos, sinceramente. Y parte de esa situación la vivimos nosotros, que nosotros tenemos como una ausencia de lo que es la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra nos hace libres. La quinta área de libertad que Dios quiere traer es el desánimo. Y el recurso para ser libres del desánimo es la alabanza, hermanos. Cuando tú tienes un desánimo, alaba al Señor. Y dice la Biblia, Él es el que sacia de bien tu boca. La sexta área de libertad son las costumbres, los patrones de conducta. Y esa área es por medio del Espíritu. Si tú te mantienes lleno del Espíritu cada día, dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Uno se va acostumbrando a vivir de una manera porque el patrón de conducta nos lleva a ser de tal forma. Pero cuando uno recibe al Espíritu Santo en cada día de su vida, uno empieza a ver las cosas de una manera diferente cada día. Agarras fuerzas nuevas, visión nueva, una inteligencia que Dios viene a traerte, y las costumbres son ataduras que muchos no las ven en sus vidas, hermanos, pero que son las que están más presentes en nosotros. Muchas de las cosas, de los problemas que vivimos nosotros en la vida diaria, tienen que ver con esta situación de las costumbres, hermanos. ¿Por qué? Porque repetimos los mismos errores, porque actuamos igual. ¿Cuántos matrimonios no tenemos los mismos problemas? Porque siempre es lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Haz de cuenta que dices, yo tengo muchos problemas, y le dice uno, a ver, cuéntame tus muchos problemas, y siempre repiten la misma situación, porque son costumbres que se establecen en nosotros y que uno trata de cambiarlas en momentos, pero si no viene la presencia del Espíritu, no rompe con esas ataduras, pues siempre van a venir los mismos problemas, hermano. Siempre va a ser lo mismo. Dios quiere traer libertad para nuestras vidas. Y esa libertad es a través del Espíritu Santo. Y la última área de libertad la dejé al último porque es la más difícil, el orgullo. Y el recurso que Dios tiene para eso es la voluntad sometida. ¿Qué es la voluntad sometida? Que dejes a Dios, que sea Dios en tu vida y que ya no hagas tú lo que tu voluntad quiere. Dice en el libro de Proverbios, no te fíes de tu propia prudencia. Por eso dice en el último punto, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. No hagas lo que tú quieres, sino haz lo que Dios quiere, y no dejes que el orgullo sea una atadura en tu vida, hermano. Hay una pregunta, y valga la redundancia, que yo siempre me he preguntado. Y ahorita voy a hacerla para que sacar de dudas. ¿Quién tendrá más orgullo, hermano, los jóvenes o los viejos? Los viejos no quieren decir nada, ¿verdad? ¿O los jóvenes? ¿Uno por joven y el otro por qué? No, yo no soy orgulloso. Nada más que a mí no me digan nada. ¿Y el joven? Ah, como tú ya viviste, como tú ya disfrutaste. Una vez un joven me dijo, ah, qué fácil, tú ya tomaste, déjame tomar. Y uno dice, sí, pero está mal. No, pues yo quiero saber a qué sabe. Quiero saber lo que es llegar y que te regañen, dijo. Que te corran de tu casa. Hay uno que de veras estaba uno medio loco que decía, yo quiero saber qué se siente ir atrás de una patrulla, que te lleven ahí. Imagínense nada más. Y uno dice, deja que te llegue y que pagues una multa, vas a ver si vas a querer que te siga la patrulla. Pero habemos de todo, hermanos. Muchos dicen que el joven es muy orgulloso. Pero yo estoy medio viejo y medio joven, hermanos. Depende cómo lo quieran ver. Entonces yo me veo medio joven, no medio viejo, ¿no? Y saben que los medios viejos y los medios jóvenes, y los viejos y también tienen su orgullo. También son medios. Miren, el joven cuando tiene orgullo se manifiesta en libertinaje. Esa es la manera del orgullo del joven. Le vale todo, hermanos. O sea, no mide. Es orgullo. Y el viejo se manifiesta en necedad. O sea, nos hacemos tercos, hermanos. Nadie nos puede decir nada. Todos lo sabemos. Cuando tú vas, yo ya vine. ¿Tú qué me vas a decir? Hay unos que dicen, yo conocí hasta Emiliano Zapata, y salen con sus historias y, pues, ¿y qué tiene que lo haya conocido? Le dije, así me dijo un señor una vez a mí cuando yo le empecé a predicar de la Biblia. Me dijo, mira muchacho, para que te lo sepas, yo conocí a Emiliano Zapata. Me dijo. Ah, sí, le dije. Y a Pablo no lo conoció, le dije. Y hasta me dijo, ¿y ese quién es? Pues el de la Biblia. A ver, dígame de ese, ¿qué sabe de ese? No, pues yo de la revolución y que yo y que yo comí con Pancho Villa y que... O sea, la cosa es que el orgullo no nos deja ser libres. Porque ¿cuántos jóvenes ocupan ayuda, hermanos? ¿Y cuántos viejos ocupan ayuda? Y se cierran. Ahora leí el proverbio del día de hoy, el 27, y yo lo he compartido últimamente mucho, no sé por qué. A lo mejor el subconsciente me traiciona, que me he encontrado, dice, aunque majes al necio con un mortero y pise sobre de él, dice, no se apartará de él su necedad. O sea, aunque al necio lo agarres así como en un molcajete y le dices, eres necio, quítate lo necio, no se le quita, hermano. Hace poco escuché una enseñanza hacia los padres de familia donde dice que hay tres tipos de hijos: los que son simples, los que son burladores y los que son necios. Y decía el predicador a los padres, tengan cuidado porque un hijo comienza siendo simple. ¿Qué es simple? Es que no le importa nada. O sea, como no sabe, no le importa nada, dice, y a veces uno los deja, dice, déjalo, no sabe. Pero luego se hace burlador, porque ya sabe y se anda burlando, hermanos. Se burla de las cosas de Dios, de la oración. Estás orando y se ríe de ti. O estás cantando y se te queda viendo. Pero dice, ay de aquellos padres que sus hijos lleguen a ser necios. Y él dijo, para los dos hay solución. Pero para el tercero dijo, lo único que te queda es pedir misericordia de Dios por él. Porque ya se te fue de las manos. Y pide que Dios tenga misericordia, dijo, porque Dios va a tratar con él. Y es lo mismo que dice Hebreos. Dios primero habla, luego Dios disciplina y al último Dios azota. Y él decía, cuida que tu hijo no sea azotado, porque ahí sí, vas a llorar tú y va a llorar él. Y yo lo mismo lo aplico en la vida cristiana, hermanos. Hay muchos que podemos llegar a ser necios, el orgullo nos hace necios, y aun cuando las cosas están bien fáciles, uno no quiere hacer lo que Dios quiere. Uno cree que lo sabe todo, uno cree que no, que nadie nos puede ayudar o que nadie nos debe ayudar, y unos por temor, que son los jóvenes, y otros por vergüenza, que son los viejos, o que somos los grandes, ya no queremos. El joven no pide ayuda por temor. El joven no pide ayuda porque no quiere que sepan que es vulnerable. Y el viejo porque, en cierta manera, tiene una situación de orgullo que no le deja pedir ayuda. Y vive en su mundo, pero la Biblia dice que él es el que hace derecho y que hace violencia. Este punto es el que nos hace a nosotros tener muchos problemas, hermanos. Espero en el Señor que seamos libres. Por eso dice en el libro de Lucas lo que estamos leyendo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos. El personaje que estudiamos en esta área es el leproso. Y dentro del estudio que estamos teniendo, el recurso para ser libres es el Espíritu Santo. Vamos a 2 Corintios 3, 17. Porque dice Pablo: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando uno vive no en la carne, no en sus fuerzas, no en su orgullo, no en su sabiduría, sino uno vive por el Espíritu, dice, allí hay libertad. Ahora, ya voy a llegar al punto final, hermanos, que es donde vamos a terminar el tema. ¿Qué es libertad? Bueno, cada quien puede dar su definición de libertad. La gente cree que libertad es hacer lo que uno quiere. De hecho, en el mundo, la libertad termina donde comienza la libertad de otro. Si tú lees la Constitución Política de México, ¿quién de ustedes se sabe los artículos de la Constitución? Uno de perdida. Ni uno. Ya ven que somos libres, ¿qué nos importa la libertad? Los niños ya se saben, el de los niños, ¿cuál es una de los niños? Ahorita hay libertad que no les pueden pegar los papás. Ahora que escuché una historia en México de una señora que le pegó a su hijo, fíjense hasta dónde llegó, en una iglesia. Y uno de los miembros de la iglesia fue y demandó a la señora. Porque ya hay derechos de los niños. Y si tú le pegas a tu hijo y el hijo se sabe la Constitución, te va a agarrar y le va a llamar al 911 y te meten al bote. Para las pulgas de los papás, ¿verdad? Imagínate que tu hijo te meta a la cárcel porque le pegas. Y le das una... ¿Qué harías cuando salgas si lo ves? Hijo de mi vida, hijazo de mi vida, así dile, ¿no? Gracias a Dios porque conocí la cárcel por ti. Yo me sé uno que es muy importante, se los voy a decir porque ustedes se lo tienen que aprender, hermanos. El artículo 24 de la Constitución Política, y no soy político, pero dice: todo hombre es libre de profesar la religión que él crea que más le convenga, siempre y cuando no transgreda los derechos de las demás personas. Punto final. Artículo 24. Así que tú puedes profesar la religión que tú quieras, que tú creas, que a ti te convenga, siempre y cuando no transgreda a las terceras personas. Eso es aquí. O sea, nosotros podemos ser cristianos, tenemos libertad. ¿Por qué? Porque la misma Constitución no lo da. No hay restricciones para nosotros. Hay otros países que sí hay restricciones. Hay una área que se le conoce como la ventana 1040 por las coordenadas mundiales, que es donde está el Medio Oriente. Yo me sé, son 40 países donde se prohíbe el evangelio, pero prohibido. Uzbekistán, Kazajstán, Kuwait, Turquía, Etiopía. Me lo sé porque hace mucho yo los aprendí. Son 40 países donde está prohibido. Hay lugares donde está semi prohibido, pero para nosotros no. Hay libertad. Para nosotros hay libertad de poder hablar de lo que Dios nos ha dado. Pero no quiero hablar de esa libertad porque esa libertad es relativa, hermanos. Pues qué bueno que tengamos libertad de hablar. Tú eres libre para ser cristiano, pero la gran pregunta, ¿eres cristiano libre, hermanos? No solamente tienes libertad para ser cristiano, sino la incógnita y la base de este tema es, ¿eres un cristiano libre? Ahora, Pablo también enseña que la libertad no es libertinaje, hermanos. Él dice que la libertad no es libertinaje, pero también dice que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y esa libertad Dios la hizo por medio de Jesucristo para nosotros. Dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pero también dice ahí mismo en Gálatas 5:13, hermanos, a libertad fuiste llamados. Nada más que no uses la libertad para ocasión de la carne. Yo estaba hablando ahorita en el tema de los 12 fundamentos de lo que es pecado según la gente. Y muchos aquí, si yo les diría ahorita, hermanos, saliendo ahorita, los invito a que nos tomemos unas caguamitas, ¿cómo la ven? Para la calor. Y que yo como pastor les diga, no es pecado. No nos vamos a emborrachar, ¿eh? Nomás vamos a para la sed. Porque la Biblia dice que no seas dado al mucho vino. Entonces yo les decía que en Alemania no es pecado tomarse una cerveza, hermano. Dijo uno, ojalá fuéramos alemanes, ¿verdad, hermanos? Pero allá hasta los profetas toman vino y profetizan y se sientan. Y uno a uno lo ven tomar una copita de vino y te crucifican, hermano. Ahora, el problema no es el vino. Te voy a decir lo que yo les comentaba a ellos aquí en el tema. La gente juzga el pecado por la cultura. Por ejemplo, ahora que estuve allá en Puebla, hermanos, te venden hormigas para que te las comas. Yo dije, ¿eso es pecado? Dice, no, están re buenas, me dijo la señora. No, qué bueno, es pecado, le dije, ¿cómo le da a la gente eso? No, dijo, es que aquí es costumbre. En Mexicali son frijoles, le dije, allá no son hormigas. No, pero aquí son hormigas. Y luego te las venden las hormigas, yo las ando barriendo y les echo fumigante, ¿no? Pero la gente tiene sus culturas, tiene sus, ya ven que en Hidalgo también venden las gusanos, ¿no? Gusanos, hermano, se los comen. Eso sí es pecado, yo digo, no hombre, está medio, pero hay gente que no lo ve así. Entonces, cada quien juzga su cultura y el pecado es lo mismo, pero yo les comentaba, miren, pecado en la Biblia no tiene nada que ver con cultura. En la Biblia, el pecado es no hacer lo que Dios quiere. Eso es pecado, hermanos. Y hay gente que no toma, pero tiene pecado en su vida. Hay gente que cree que está bien, y ese es el mayor problema, porque dice, yo no tomo, yo no fumo, yo no esto, pero son más pecadores que otros. Y no es que sean gente que haga, como dices, el mal, simplemente no están haciendo lo que Dios quiere en sus vidas. Eso es pecado en la Biblia. En la Biblia se lo menciona como pecado, hermanos. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y a veces uno cree que libertad es lo que uno cree que es libertad. Hay gente que cree que libertad es lo que ellos pueden hacer o quieren hacer. Y dicen, no, pues yo soy libre. ¿Pero libre de qué, hermanos? ¿Libre porque haces lo que tú quieres? Esa no es la libertad que la Biblia menciona. Por eso en este estudio, la libertad se relaciona con el fruto de benignidad y de bondad. Y es curioso porque benignidad habla de algo interno y bondad habla de algo externo. Y son dos palabras que se parecen, pero que en el término bíblico nada tienen que ver con lo que a lo mejor uno piensa que se relacionan. Dice en Romanos 8:2, no lo leí, la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y quisiera ver los dos frutos que se desarrollan. Benignidad. ¿Qué significa la palabra benignidad dentro del término bíblico? Es fortaleza interior para enfrentar las pruebas. O un término bíblico es grande ánimo en la adversidad. La libertad está relacionada en la Biblia con fortaleza interior, hermanos. Eso es libertad. No es el que uno haga lo que uno quiere. Eso es libertinaje. Pero libertad dentro de la Biblia es benignidad. Es que tu vida tenga la fortaleza de Dios. Como Pablo dijo, todo lo puedo. Eso es libertad, hermanos. Pero dijo, en Cristo que me fortalece. Eso es libertad. La libertad está relacionada con fortaleza de Dios en tu vida. En Romanos 8:35 dice Pablo también: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Y en el Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? O sea, soy libre de enfrentar cualquier cosa. Eso es libertad, porque tengo la fortaleza de Dios en mi vida. Eso es benignidad, es lo que desarrolla la impartición de libertad de nosotros. Un cristiano libre es un cristiano que tiene la fortaleza de Dios para enfrentar las pruebas. Ese es un cristiano libre. Un cristiano libre no es aquel que cree que puede hacer lo que él quiera, que cree que las cosas son como él cree, sino en el momento de que tiene una prueba, un cristiano libre tiene fortaleza de Dios en su vida y puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para nosotros esa es la verdadera libertad, hermanos. La libertad no de palabra, sino la libertad que se desarrolla en una práctica. Y esa práctica tiene que ver con la fortaleza que tú tienes de parte de Cristo, que te ayuda a enfrentar cualquier situación en tu vida. Pero también dice en el estudio que la libertad tiene que ver con la bondad. Y esa es otra área que también es muy importante establecer, porque bondad es capacidad para mostrar el amor hacia las personas hacia afuera. Y eso no es fácil, hermanos. Eso no es fácil, porque a uno se le dificulta esta situación por diferentes ataduras que uno trae en su vida. ¿Cómo mostrar amor si uno está batallando en su propia persona, hermanos? Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Pero quiero ir a Hebreos capítulo 13, del versículo 1 al 3, porque aquí se nos da unos consejos. Y luego el versículo 10, Hebreos 13 del 1 al 3 y el versículo 16 de ahí mismo dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y vámonos al versículo 16 ahí mismo: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Cómo pensar en algo de bondad cuando no hay libertad de nuestras propias vidas, hermanos? Cuando tenemos tristeza, tenemos escasez, tenemos enfermedad, tenemos tribulación, tenemos, si tú quieres, desánimo, ¿cómo pensar o cómo tener la capacidad de mostrar amor hacia los demás? Esa es una de las verdaderas áreas de libertad a las cuales Dios nos quiere llevar a nosotros, que seamos libres. Y una de las cosas que los cristianos nos falta en mucha forma es la bondad. Pero la bondad no como un acto religioso, sino la bondad como una libertad de nuestra vida cristiana, donde la capacidad de Dios nos ayuda a que vayamos más allá de cualquier situación que nos pueda atar para mostrar amor a los demás. Porque en muchas cosas uno no va más allá porque uno está atado por su propia situación. O sea, la gente siempre está con situaciones, y siempre el ir a más allá hacia otro término de bondad le cuesta mucho, o nos cuesta mucho, hermanos. Porque cada uno trae sus propias cargas, cada uno trae sus propias pruebas. Entonces, yo comentaba que a veces uno sustituye la bondad por actos que aparentan bondad y de religión. Yo podría decirles: hermanos, vamos a hacer unas tortas el domingo y nos vamos a ir al hospital a repartir comida. La verdad, y no lo digo con libertad, porque pues ahora sí que aquí somos de confianza nosotros. Si yo lo dijera eso ahorita, que el próximo domingo esa va a ser la reunión, así no quiero asegurar nada, pero les aseguro que no todos vienen, hermanos. Les aseguro que no todos vienen. Y pueden tener miles de pensamientos. Y es más, la única forma es de que el próximo domingo los agarre descuidados y les diga: hermanos, pues aquí traigo las tortas, nos vamos todos al hospital. Y ahí vamos a ir pateando el bote algunos y pues ya qué. Y no nos dijo, nos agarró. Para mí esos son los actos religiosos, hermanos. Para mí eso es sustituir algo que a veces a uno lo hacen creer que es bondadoso uno. Y desgraciadamente ahorita hasta uno se toma fotos y ahí las tienen el recuerdo. Cuando le dimos comida a los enfermos, cuando le dimos comida a los pobres. La bondad no es un acto, la bondad es una práctica. Es una práctica de libertad. Es algo que tú experimentas por la libertad que tienes en Cristo. Es por eso que en esta iglesia particularmente, y la verdad que a veces es una lucha, hermanos, sinceramente es una lucha, del por qué esta iglesia no es una iglesia de activismo. Y no lo es por una sencilla razón, se los voy a decir, porque ahora sí que el pastor de esta iglesia, que soy yo en este momento, tiene esa revelación establecida en su corazón. A mí no me interesa el activismo, hermanos. No me interesa que la gente hable bien o mal de nosotros. A mí hay gente que me dice: pastor, es que nosotros no salimos a dar de comida. No estés esperando que yo te diga, hermano. Esa es una práctica de tu bondad. Pues si lo puedes hacer, hazlo. Tienes a medios vecinos a tu casa, hazlo. Predícales de Dios y dales comida si quieres. No, es que en la iglesia no lo hacen. Pues, ¿tú crees que yo? O sea, yo te puedo decir, yo lo hago. Y yo no espero hacer una actividad con ustedes para hacerlo. Es algo que, pero tú como pastor debes de hacer. Y eso, no los quiero llevar a activismo a ustedes, hermanos. La actividad de la bondad es una práctica. Y si tú eres libre y tienes la capacidad de Dios, tú vas a practicar la bondad en donde quiera que estés. Vas a mostrar amor con la gente. Si yo te digo, hospeda a alguien por fuerza, pues lo vas a hacer. Porque pues, imagínense que le digas: ¿saben qué? Me van a venir 7 personas, 8 que me dijeron que iban a venir a Mexicali, a ver quién se apunta a hospedarlos. Si te vas a decir, no, pues o sea, es una lata tener gente, hermano. Pero dice que hospedaste ángeles. ¿Quién quiere tener al ángel Gabriel en su casa? ¿Al ángel Miguel? Un ángel sí, ¿no? Pero este come como ángel, pero de... Y a la gente a veces la tienes que obligar a hacer algo que dice la Biblia que es un acto de bondad. Acuérdate de los presos. ¿Quién se acuerda de los presos, hermano? Nadie. Nadie, nomás cuando nos meten ahí. Ahora sí que cuando meten a un familiar al bote. Es la única vez que nos acordamos de los presos. Pero nadie quiere acordarse de los presos. Dice uno, no, pero sí soy bondadoso. Pues ahí dice. De los maltratados y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no te olvides, porque de tales sacrificios se agrada a quién, Dios. Qué bondad es la que necesitamos como cristianos. Ahora, la bondad no nos hace libres, sino la libertad nos hace caminar en bondad. Para que tú y yo podamos practicar la bondad, hay que ser libres. Tiene que estar el Espíritu de Dios en nosotros, porque a ti te hace ir más allá de tu situación personal, porque uno siempre está en su situación, y ¿por qué no lo hago? Y siempre uno tiene una razón personal, ¿por qué no? Siempre. Es por eso que cuando uno practica la bondad, vas más allá de tu situación, es mostrar el amor hacia los demás. Y eso no hay mucho, hermanos, no hay mucho. Yo leí a... el libro de Filipenses, y lo he compartido aquí, y parece un disco rayado, pero Pablo, cuando escogió a Timoteo, dijo: a nadie tengo que tan sinceramente se interese por ustedes Y dijo algo que a lo mejor caló en ese momento en la iglesia de los filipenses, porque Pablo dijo claramente, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y yo no sé cómo se quedaría la gente en esa iglesia cuando les dicen así. Pablo no se los mandó decir, hermano, se los dijo directo. Les dijo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y yo creo que la gente en ese momento dijeron, este Pablo, ¿qué va a saber mi corazón y qué va a saber mi cristianismo? Y pues Pablo lo estaba viendo, hermanos, tan sencillo como eso. Y Pablo dijo que en la vida así muchas veces sucede, todo el mundo busca lo suyo propio. No hay mucha bondad porque no hay libertad. Hay actos de bondad donde la gente participa. Que hay que darle comida a los niños. ¿Quién trae frijoles? ¿Quién trae bolonia? ¿Quién trae pan? Pues órale. La verdad, eso es fácil. Pero practicar la bondad como una práctica día con día en libertad, eso no es muy fácil, hermanos. No es muy fácil. Porque ocupa ser libre. Y la buena noticia, con esto termino. Hoy es el día de libertad, hermanos. De que realmente seas libre. De que tú tengas la fortaleza para enfrentar las cosas y la capacidad para mostrar amor hacia los demás. Benignidad y bondad. Que realmente esa libertad de Dios por el Espíritu sea establecida en cada uno de nosotros. Que nuestras vidas sean libres. Que podamos nosotros tener al Espíritu de Dios que nos fortalece, pero que a la vez nos capacita y que nos lleva a cumplir este principio de que no nos olvidemos de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios, dice la palabra, se agrada a Dios. Yo no sé cuál sea tu atadura, hermano o hermana, enfermedad, tribulación, escasez, dolor, pero la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando uno entra a esta dinámica del cristianismo, uno tiene que entender que aquí no es igual como en el mundo, hermanos. Jesús dijo, una de las paradojas que estudiamos el jueves pasado es, dice, ustedes saben que en las naciones los reyes se enseñorean de la gente. La gente se sirve de los demás. Pero Jesús les dijo, entre ustedes no será así, sino el que quiera ser grande será su servidor de los demás. Aquí no se trata de servir, no se trata de servir. Y dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Los apóstoles, cuando escucharon esa palabra, era porque estaban enojados. Porque dos apóstoles, la mamá les había pedido a Jesús que se sentara uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús dijo, no, eso está, ustedes andan por otro camino. Aquí no se trata de eso, hermanos. Esa libertad no es la que pretendemos nosotros, de que cada quien haga lo que quiera, sino la libertad es de que tú tengas fortaleza y muestres amor para la gente. Esa es la verdadera libertad. Y yo te animo, hermanos, a que le pidas a Dios que te haga libre. Que el Espíritu de Dios rompa cualquier situación. Vamos a ponernos de pie para terminar. Que la obra del Espíritu sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios rompa con cualquier temor, enfermedad, cualquier situación que no nos deja a nosotros ser cristianos libres, hermano. Tener una vida plena de libertad como hijos de Dios. No de libertinaje, sino de libertad.